Brighten up your home with help from Menards. Illuminate your home with LED light bulbs from Fight Electric. They provide light that lasts with a rated life of over 10,000 hours. Don't wait to finish your projects. Save big money on Fight Electric LED light bulbs now at Menards. Plus, check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big money at
Menards. Este no será el podcast de despedida.
No. Y la próxima edición será en Porto.
Sí será, güey. Das un saludito para mí.
Manu, ya.
Venga, perdón, empieza.
Hola, yo soy Jules.
Y yo soy Manu, y esto es No Me Lo Cuentes. Toma única.
Tengo una pregunta súper importante. ¿Qué tan actualizadas están las noticias de estos demás?
Bien, yo creo. Pero siempre me sorprendes.
No, esto es algo que pasó como...
Yo creo que es saber qué vas a decir, pero bueno, sí. Dale.
Creo que yo no sé qué vas a decir.
Sí, yo también porque me has enviado cosas de eso. Yo creo que es eso.
¿Qué es? Bueno, pues resulta que la semana pasada lanzaron a Katy Perry.
Sí, ¿ves?
Y a 4 socialites más al espacio. Y creo que en el momento en el que ellas dijeron como sí, acepto, como que pensaron que iba a ser como, vamos a cambiar el mundo y esto va a ser como un paso pequeño para la humanidad, pero uno grande para el hombre y va a ser increíble.
Para las mujeres.
Y para las mujeres en este caso. Y creo que resultó siendo como el foco de mayor crítica y reflexión que he visto en hace mucho tiempo, porque hace mucho no veía a tanta gente ofendida en el internet.
Claro.
Desde que anunciaron a Snape. Negro.
Desde que Barbie, yo creo, o sea, no sé.
Sí, desde Barbie también. Y creo que este tema nos cae como anillo al dedo.
Sí, yo también lo pensé.
Para introducir nuestro episodio de hoy, que es sobre un tema.
Una temática.
Una temática de las películas y series de...
Se llama Comerse a los Ricos, Eat the Rich.
Y para esto, si han escuchado la tercera voz en esta introducción. ¿Quién será, güey?
Y así es como nos cancelan en México. Sí.
Creo que siento tan mal. Pero es una voz súper conocida porque es alguien que ya hemos tenido aquí en un súper episodio que nos encantó también. Y que fue como, en verdad, de los que mejor les ha ido en nuestras estadísticas. En lo que se podría
decir que sí, porque no miramos.
Súper estadísticas, y es Mitch.
Ay, muchas gracias por la invitación, que también fue una autoinvitación.
Bueno, acá, siempre bienvenidos, bienvenidas.
Estoy contenta de estar aquí. Y, bueno, también de lo que comentabas, esto de la noticia de Katy Perry y de las otras personas que fueron. O sea, me da risa porque... Hace poquito vi un meme, o también en Instagram, de esta misma crítica, que dicen, okay, muy bien que estas chicas fueron al espacio, pero lo que no te compro es que todas tenían maquillaje y peinado perfecto.
Sí,
es como...
Sí, como te vas al espacio, pero igual tienes que seguir los estándares de belleza. O sea,
sí.
Tienes que ser astronauta, pero igual tienes que seguir los estándares de belleza.
Fabulosa.
Sí, sí, sí.
Entonces...
A mí la verdad es que me pareció densísimo. Como que... Había visto la noticia, pero en verdad no había tenido como el tiempo de reflexionar hasta que vi el video de Emily Ratajkowski.
Sí, que fue súper viral.
La vieja súper increíble porque, bueno, escribe, es un poco como que en verdad mueve muchas masas sobre estos estereotipos, este tipo de cosas. Pues claro, apenas la vieja saca eso, dije como, marica, claro, o sea, en pleno auge de un montón de cosas que están pasando... Con toda, por ejemplo, la ley de antitrans en Inglaterra, bueno, todo el tema de Israel-Palestina, todo el tema de Trump.
Bueno, el cambio climático,
todo lo que
ya estamos llegando al...
Literal, sino que siento que estamos como en un mes que han pasado como un montón de cosas muy densas y sale esta gente y yo decía como, marica, ¿pero qué es esta cosa tan absurda? Literal, es como el tema de hoy, es como, o sea, qué tan desconectado se tiene que estar de la realidad, como... Para salir a decir luego de haber viajado al espacio y decir que te sientes súper conectado con la Tierra y con el amor. O sea, Katy Perry, como que antes yo la veía súper ícono Y desde que fue a Viva la Alegría.
Venga la alegría.
Venga la alegría.
Dije como, marica, la vieja es súper rara. Es como este estereotipo de, sí, de persona con mucho dinero que no...
No dimensiona.
No tiene esta percepción de la realidad. Y cuando sale a decir este discurso de que se siente súper conectada con el amor y con la tierra, y luego otras entrevistas que empecé a ver previas donde decía como que había leído libros de astrofísica y como que dice mucho, pero en realidad no dice nada, solo para decir como, pues porque quiero viajar al espacio. Pues como que le ponen un trasfondo que digo, marica, es gente desconectada. Hay películas y series que lo retratan muy bien.
¿Qué vamos a hablar de ellas?
Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Y elegimos unas películas y series muy buenas.
Sí. La verdad que estaba buscando más, como mucho, supongo que cada país debe tener su Eat the Rich, porque yo creo que, aunque vamos a hablar más en Estados Unidos, porque son series más, bueno, excepto Triángulo de la Tristeza, pero quería saber hasta qué punto todo país tiene su Eat the Rich, pero no encontré, la verdad, lo siento, ChatGPT me falló.
Dices como una película o serie de cada país.
Sí, o sea, como, porque las que, creo que las que vamos a decir ya son muy conocidas.
Sí.
Que retratan todo esto.
Sí.
Pero bueno, no encontré. Así que vamos a hablar de las...
Uf.
O sea, como la de las flores, la casa de las flores en México. O sea, que yo siento que es un tema muy parecido porque es una crítica a una familia fresa en México, en Colombia, sí. No sabría qué podría ser.
En Colombia no.
No, creo que hay, ¿no? Así como algo más en España, les debemos un poco este...
Sí, esta la pondremos en el link, pero no tampoco. Aunque me acuerdo que vi una peli mexicana muy buena, pero no sé si entra en este temario de Eat the Rich, que era como de una familia muy rica, tipo Parasite, que está celebrando una fiesta y de repente como que... se toman todo Ciudad de México, pues como toda la gente ya cansada de la desigualdad, y la gente decide irse a las casas de los ricos y empiezan a matar, a secuestrar.
Como La Purga.
Buenísima la película, se me escapa el nombre. Pero creo que eso no es un Eat the Rich, ¿no? Es más como de...
No la he escuchado. Bueno, no sé, sí. Me viene a la mente cuál...
La voy a buscar y te prometo también dejarlo en el link. Pero sí, esta es más como de, qué bueno que el género, bueno, el género no es un género.
No es un como una tema.
No lo temática. Conocía, no tenía ni idea, Manu me introdujo como el...
Bueno, lo que pasa es que yo siento que, bueno, les voy a contar la historia, porque es lo único que investigué, chicas.
Adelante.
Este podcast será de ustedes dos. Eat the Rich, como concepto, sale como en los 80s, pero antes, mucho antes, en la Revolución Francesa, Rousseau, como que tiene una frase que se le acredita a él, aunque no está escrita por él, que es cuando el pueblo no tenga que comer, se comerá a los ricos. Y es todo esto en la Revolución Francesa, pues vemos sí. Como María Antonieta y Sofía Coppola, que al fin y al cabo es como retratar a una María Antonieta sin sentido.
Que como
y todo Marcel. Esto, exactamente. Sí. Entonces, es un pensamiento como súper revolucionario, del revolucionarismo, iba a decir, de la parte de la Revolución Francesa. Y se vuelve a retomar cada vez que hay como este sentimiento de ese 1%, de, ¿no? Como entonces en los 80s nos hablaba David, el novio de Julie, que una banda muy famosa tiene una canción de The Rich, habla de eso, que es Motorhead, después aparece una película que se llama en los 80 The Rich, pero no está ni siquiera en Streamio. Entonces, como que lo que quieren, o sea, como que no podemos, o sea, socialmente no se puede, es como una parte de revolución, como... nosotros no podemos hacer nada con ese 1%, entonces burlémonos de ellos.
Uh-huh.
Al fin y al cabo, es como, es una crítica y vamos a luchar contra todo esto, entonces lo que nos queda es como la sátira y la burla.
Y también es, o sea, no era justamente esta frase, pero en una alfombra roja, una chica llevó un vestido, o sea, no me acuerdo qué actriz, llevó un vestido con esta frase escrita, ¿no?
Eat the Rich, me suena. Porque es que en el lo que decía es que en el, esto se hizo muy famoso otra vez en el 2021. Como en el 2021, 2022, post-pandemia, cuando todo el mundo ya estaba cansado de que Will Smith, Ellen DeGeneres salieran en sus mansiones a decir que estaban sufriendo.
Ya. Yeah.
Entonces eso es muy Eat the Rich, ¿no? Es ese concepto de que yo sé que todo el mundo tiene sus problemas, pero ten un poco de empatía con lo que está sucediendo sí. En el mundo, que tu realidad tiene que estar muy desconectada para saber que tú tienes una mansión
y que
salgas llorando mientras que muchos los están jodiendo porque ni siquiera tienen un médico para poder vivir el COVID con los privilegios o con la tranquilidad que todos tienen. Entonces vuelve a surgir después del COVID y acá es cuando salen películas como, bueno, Saltburn salió mucho después, ¿no?
Sí.
Pero también empieza como Saltburn, The White Lotus, Triángulo de la Tristeza, que fue nominada a los Cannes.
Sí. Pues era Tax the Rich. En una Met Gala. Y la que lo tenía era Alexandra Ocasio-Cortez, que es esta.
Ah, la política. Que siempre tiene, que todo, es sentido. Del, tiene uh-huh. todo el sentido.
Sí, no, ni idea, no lo había visto.
Sí, me sonaba, pero es verdad.
No recordaba que era Tax, o sea, era como.
Sí, algo así.
Era algo así a los ricos.
No, literal.
¿Qué tenemos a los ricos de todos nuestros problemas?
Déjenos de recargar a nosotros.
Yo sí pago mi.
Sí. Y es que yo acabo de declarar y acabo de pagarle Hacienda. Bueno, y nada, solo eso. Como contexto un poco, que viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Es solo, ajá, y que se vuelve a retomar un poco como en cuando aparece. Bueno, yo creo que Triángulo de la Tristeza, podemos empezar, que creo que es lo más obvio.
Sí, sí.
Es la más crítica, más de las que tenemos, ¿no?
Sí, yo creo que es la que logra. O sea, porque algo que me gustó mucho de esa película es que, o sea, es una sátira, pero muy bien lograda porque no lo hace como caricatura, no exagera a los personajes, o sea, los ricos los hace, pues sí, a veces muy absurdos, pero sin caer en
la ridiculización.
Ajá, exacto, al igual que, pues, a la clase media baja o los empleados del barco. Entonces creo que eso me pareció súper bien logrado de esa sátira.
Sí, a mí me gusta mucho, creo que también eso se debe un poco como a las actuaciones.
Uh-huh.
Y creo que ahí fue la primera vez que vi
a este actor alemán,
al actor de
el de Femme.
Ah, no, yo hablo el de, ¿no? Baby. El de Nicole Kidman,
Baby Girl.
Harris
Dickinson. ¿No es el mismo de Femme?
Ah, sí, es el
mismo. ¿Es el mismo FM? Sí.
No, no, no.
¿No es el mismo FM?
No, el de FM es el de 1987.
Sí.
El de Capitán Fantastic, todas estas. Pero Harris Dickinson es el de Baby Girl.
Ay, yo pensé que era el mismo.
No, 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 se parecen, pero es el nuevo John Lennon de los
Beatles. ¿Sí?
Sí.
Te lo juro, no, que era FM.
Son personas diferentes. No.
Qué fuerte.
Esta fue la primera vez que yo lo vi y dije, ¿cómo? Esta escena del inicio, que él es modelo y le empiezan a decir,
se parecen un montón,
H&M, Calvin Klein.
Ajá.
Y es como, y yo decía como
Valenciaga.
Claro, sí. Era como que ya desde ahí tú sabes que es una peli full%, o sea, que se está burlando literal todas estas dinámicas como en la sociedad. Entonces creo que, por ejemplo, eso también es muy importante, como que proviene también como de la actuación y de esta perspectiva, que no se vea como un personaje ridículo que se está burlando de esta clase, sino en verdad como de gente que entiende que esta desconexión no se debe como, no es de gratis porque sí, por el dinero, uh-huh, sino porque viene de un montón de dinámicas y de, bueno, sí, de construcciones a partir de las vivencias de los personajes, que es como, qué denso, como la parte de que no saben quién va a pagar o no.
Ya.
Y uno lo ve y dice, ¿cómo yo haría esto? Y ahí te das cuenta como ese nivel de desconexión, que es como, claro, yo lo haría así, ¿por qué no? ¿Por qué no soy rica? O sea, es muy denso. Entonces, creo que esta peli sí que lo intenta hacer como en estos tres, porque se divide como en tres capítulos. Pasan como tres situaciones en la película que son como, que a pesar, lo que tú dices, como que a pesar de ser un poco absurdas, la situación como tal, sí, está como manejado muy bien, porque sí que son situaciones muy absurdas y muy mucha sátira, pero a la final te deja como un mal sabor, como es como...
Yo creo que siempre te genera como rabia.
Sí, como esta...
Como es verdad, o sea, como que quisieras ser anarquista por 5 segundos, ¿no? Como que cagadas la sociedad porque es verdad, aunque...
Claro.
Aunque no... Nunca he tenido la oportunidad de convivir con estas personas, pero yo hablaba con, no sé si ya Triangle, o sea, súper recomendada, creo que es mis favoritas de toda la lista.
Sí.
con Succession, hablaba con otra persona y él me decía, yo he conocido muchas personas con mucho dinero y aún así no he conocido a un, ¿cómo se llama?
¿Roland Roy?
Al hermano menor.
¿Kieran Culkin?
Sí, bueno, sí.
Ronan.
Ronan. Uh-huh. No he conocido a un Ronan. Y yo digo, entonces me dice como, es muy absurdo porque yo no creo que exista esa persona. Entonces yo le dije, yo no he conocido a nadie de muchos estratos muy altos, o sea, no soy de ese mundo. Entonces me dijo, pero a mí no me parece loco que existan.
Claro.
O sea, ¿sabes? Como que el concepto de que una persona con dinero que tiene, como que así ha estado moviéndose por esos mundos, todavía no ha encontrado Ronan.
Sí.
Que alguien que no ha estado como yo, digo, no me parece lógico.
Claro, alguien que no sepa lo que está haciendo y solo tiene dinero y ya.
Claro, o sea, si tú creciste en eso, qué difícil es.
Sí.
¿No? O sea, como que sí los veo así. Aunque es una sátira, yo sí creo que son así.
Sí, que no lo ves tan alejado.
No lo veo tan en realidad.
Sí. Uh-huh.
O sea, te lo juro que no lo veo un Saxon. Yo no lo veo un Saxon de Weddo. Sí. No los veo lejos de la realidad.
Sí, yo tampoco. Pues tampoco conozco a nadie, pero digo que son así.
Sí, yo tampoco. O sea, pensando no tengo nadie.
Claro, sí.
O sea, como cercano, que haya conocido como de esa sociedad.
Sí.
Pero tampoco me parece una locura. O sea, creo que, o sea, al final,
sí, o sea,
es que no hace falta conocerlo tampoco, porque es lo que uno ve todos los días en, o sea, ahora con las redes sociales, en la política, como gente tan absurda que sale a decir simplemente lo que quiere porque tiene poder, ¿sabes? Yeah. O poder o dinero.
Uh-huh.
Entonces ahí yo digo, como es que esto es real, o sea, como no voy a pensar que tiene una desconexión ni la huepucha porque sale esta gente a hablar de Katy Perry. O sea, yeah. Ahí yo digo, como hay, evidentemente hay algo que está como fallando, ¿sabes? O sea, en sus cabezas. Creo que sí hay algo como de que te falta un poco de mundo real, o simplemente, pues, es que te la suda y ya está, ¿sabes? O sea, no sé qué nivel es de me importa tres, o de verdad como que yo percibo que el mundo es totalmente diferente a lo que en verdad es, que siento que es la serie así como que intentan dividir muy bien esos personajes, como el personaje que sabe que simplemente le vale tres y quiere poder y ya está, y estos personajes que son súper ingenuos, que son como muy, como podríamos introducir de White Lotus.
Sí.
De la tercera temporada, el personaje de la hija, que ella quiere irse a tener este año sabático de la familia de los Radcliffe, y ella quiere decir como, o sea, quiero intentar vivir esta vida y quiero tomarme un año porque soy consciente de mi privilegio y no me gusta. Y es súper cool porque la vieja como que lo intenta y al final se da cuenta que no puede. Y la mamá le dice como, pues solo tienes que aceptarlo y ya está.
Ya, a mí me encantó esta última temporada por esta crítica que se hizo. Y es lo que dijo José también cuando lo hablamos, y es que al fin y al cabo, o sea, y me lo han dicho mucho como, bueno, pero es envidia, envidia a los ricos. Yo digo, yo creo que no, para mí no es envidia, o sea, lo he pensado, y no es envidia, es rabia.
Resentimiento.
Ajá, pero no es envidia. Y es algo que dijo José, no lo de la envidia, sino que cuando tú le das el poder a los pobres, ¿qué pasa? Yo creo que el poder es algo que te mata, sí, o sea, te cega. O sea, no es algo de clases, sino ya de ser humano como así, ¿no? Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en la última temporada de White Lotus. Es que no quiero hacer spoilers, porque es que es muy reciente. Pero cuando una persona, uno de los personajes,
que tiene poder,
no tiene poder, lo recibe, ¿cuál es la opción que hace? ¿Se vuelve más humilde? No. Entonces es como esta crítica que me encantó y me puse a pensar, aunque yo no soy de las más privilegiadas del mundo, pues sí, también he estado privilegiada en un contexto.
Claro.
Y lo pienso mucho. O sea, yo cuando voy digo el discurso de la mamá de Radcliffe, cuando digo, yo no podría vivir si no fuera con las comodidades que tengo, me lo pregunto todos los días y digo, Yo creo que tampoco.
O sea, quizás no, total.
O sea, yo creo que aunque no vivo en una mansión, ni tengo campo de golf, ni nada de eso, si me ponen a vivir en una situación, yo creo que tampoco.
Yo creo que ninguno podría, ¿no?
No sé, hay personas que son y mucho
también,
más...
Ya, o sea, estamos acostumbrados también a una realidad. Uh-huh. La hora, o sea...
Entonces, por eso me gustó mucho estos últimos episodios que me hicieron pensar mucho en eso. O sea, como que igual White Lotus es el ejemplo perfecto. Y The Rich desde la primera temporada. Y el personaje que hace la rubia, Jennifer sí, Connelly.
Ah, vale. Sí,
la de la segunda temporada y la primera. Uh-huh. Es perfectamente el contexto de una señora que nació con muchos privilegios uh-huh. y sigue con uh-huh. privilegios. Y no es que sea mala persona, sino que simplemente tiene una realidad totalmente pero, diferente a no, sí. todos nosotros. Y no es mala persona, o sea que también es, esa es otra parte, ¿no? O sea, no es por ser malo, uh-huh. sino que simplemente se les va la olla.
Creo que una frase que refleja mucho esto es eso, que, o sea, que dicen que el privilegio no te debe de nublar la empatía hacia los demás, sí. hacia los demás. Entonces, o sea, creo que es lo que tratan de, o sea, que estas películas es lo que trata de poner en cámara, o sea, como todo esto del privilegio que tienen y sobre todo que
como decir descarado, ¿no?
No lo sé, o sea, como eso, o sea, como que ponen en evidencia todo de una forma muy cruda.
Sí, sí, sí. Claro, al final termina siendo como un retrato igual muy accurate, así sea como ficción. Es como uh-huh. muy... A mí lo que me pasa frente a eso es que cuando tú ves cómo terminan, es como cuando generan resentimiento, ¿no? Porque generalmente este tipo de historias y este tipo de personajes, o si lo llevamos como a cosas reales, pues como que igual siempre terminan bien, ¿sabes?
Sí,
a la
obvio.
Es como gente que siempre se sale con la suya.
Es como Dani Alves.
Exactamente.
O sea, Dani Alves, por un momento tú dices, qué bien que se fue a la cárcel, pero el amigo le pagó la fianza. Exacto. Y después el hecho del juicio que terminaron descartando a la sospechosa, no, como a la víctima número uno por cosas que tú dices...
Claro.
O bueno, siempre hablamos, ¿no? Woody Allen, sí. Johnny Depp, bla, 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 Polanski, eso termina.
El documental que vimos de la chica que estaba peleando como con esta industria médica porque le culparon a la mamá de ella de pronto haberla cuidado mal, por lo que tenía muchas enfermedades cuando era pequeña, ¿te acuerdas?
Ah, ya me acuerdo, ¿cómo se llama?
No quiero hacer spoilers, la dejo ahí en la lista. Pero bueno, sí, digamos que también más allá del dinero, creo que el tema como del poder es muy importante porque es como que igual en general como que el ser humano se corrompe muy fácil.
Sí.
Entonces, como nos corrompemos muy fácil, es muy fácil también pasar de pobre a rico y claro, descolocarte en un momento porque en este momento en el que ya no tienes que preocuparte por sobrevivir día a día, pues ¿para qué más te queda tiempo? Que también creo que esa es una de las razones por las cuales como... que se ven este tipo de personalidades más excéntricas en las personas que tienen demasiado dinero.
Yeah.
Y creo que White Lotus retrata muy bien eso, como que coge, no es como que exagere los personajes, sino que en verdad es gente que existe así y que seguramente Mike White, que es el director, se habrá rodeado de muchas personas así. De hecho, el man participó en un reality,
sí,
la isla de los famosos de Estados Unidos.
Sí, sí, como sobrevivientes, ¿no?
Sí, sí, algo así. Y claro, y de ahí es que viene como, yo creo que de ahí le surgieron un montón de ideas.
Sí, porque hay muchos clips de él.
De él mismo, claro, man, como con una copa de vino sí. en la selva, lo ayudando a hacer un culo. Y es como, claro, o sea, seguramente él también lo ha vivido, habrá sido así, habrá visto muchas escenas y muchas escenas como súper fuera de lo, sí, como de lo real en una isla donde muchas personalidades que están súper acostumbradas a vivir súper bien, pues es que ahí sacó material. Y creo que The White Lotus es como una buena recomendación porque siento que mucha gente no se la ha visto, sorprendentemente.
Yo no me he visto las últimas dos temporadas.
Exacto.
Ah, bueno, te hice spoiler, ¿no?
Primeras.
Ah, bueno, yo
No hemos
dado. No.
Pero...
Sí, sí, sí. Eso le pasa a mucha gente, como que solo se ha visto la primera o hay personas que no se han visto nada.
Yo creo que es súper recomendable. Bueno,
Es famosa, pero no
sí, yo pensé tan que era tan famosa,
diría. Entonces es una súper buena recomendación porque esta sí que es como que...
El retrato de...
Es el retrato, pero le añades un montón de sucesos y de buena escritura por parte del director, porque también es el guionista. Y en verdad termina siendo como la primera temporada, que son cosas como tan sencillas como la idea de estar una semana en un hotel, que puede pasar pues de todo.
Uh-huh.
Y termina siendo como una crítica, que bueno, hay que la primera, creo que sí podemos hablar un poco, o un ejemplo muy puntual es todo el tema que pasa con la amiga de que invitas, Sydney,
uh-huh.
Y que ella se ve como tan envuelta en esta familia que tiene mucho dinero, y luego conoce a este chico hawaiano que le ha tocado trabajar, que le explica que en Hawái prácticamente se robaron todas las tierras, y se termina envuelta como en este lío de lo voy a ayudar, se roba las joyas, ta, ta, ta. Y al final el pobre chico, para hacerle caso, termina súper embalado, uh-huh. Arrestado.
Sí, no me acordaba de
Y ella llega y ya, y chao. Y es como, se va con la familia y vuelve a ser amiga de Sydney Sweeney.
Sí,
y
vuelve listo. A su realidad.
Exactamente. Uh-huh. Entonces la realidad de ella siempre va a ser la misma, pero la del otro más jodida aún.
Yeah.
Esas son las cosas que digo que te dejan mal sabor. Por ejemplo, con The Wild Lotus, que uno queda como, marica, si a la final terminan siempre perdiendo los mismos y ganando siempre los mismos. Ese es como el síndrome, sí. Que como...
Creo que es una de las conclusiones de The Rich.
Sí.
Como que aunque los pobres, bueno, iba a decir tomemos, pero no me siento parte de ninguno, sí, de los, no, dos, exactamente. No. Aunque el 98% tomemos el control, no va a ser suficiente nunca.
No. Y nosotros aquí tomando con pajitas de papel.
Que se rompen. Que se rompen.
Que se rompen.
Y no me dejan disfrutar de mi vida.
Sí.
Y esta gente, además, paréntesis, yo creo que es falso. Yo creo que van a salir como con algo de marketing.
¿Y qué?
Lo de Katy Perry.
Ah, vale.
Sí.
Pues están diciendo que sí es falso, que no, que los videos no se ven muy reales. Pero bueno, hasta que no salga con todo. Además que yo siento que, bueno, acá digo, le están dando muy duro a Katy Perry. O sea, que sí, porque ella aceptó, todo bien.
Es que ella fue la que más salió a hablar. Creo que ese es el
no
problema.
Es porque ella es mucho más famosa que las demás. Porque la otra, la presentadora, sí, de Good Morning America, pues también es re famosa. Ella también habló y salió defendiendo y todo eso. Pero como Katy Perry es Katy Perry, pues le están dando re duro. Y no escucho ninguna crítica a Bezos.
Ah, no, o sea, eso no va a pasar.
Claro, y Bezos es quien organizó, claro, esto para limpiar su imagen.
Claro,
de Amazon,
si lo
¿no?
Ahí como más de avance tecnológico, inversión, tanto.
Entonces era el primero, o sea, yo creo que... Y la esposa de Bezos estaba dentro de ese, ¿no? Entonces yo siento que a Katy Perry le están dando muy duro, que es... Y que es otra reflexión. Si a mí mañana me dicen, toma un tiquete para irte al espacio, yo creo que no lo pensaría dos veces y me iría.
Es que yo por eso pienso que es falso.
Entonces...
O sea, falso intencionalmente.
Ah, vale. Sí, o sea, como que es algo así de... que a quién deberíamos, ¿no? Como a distraer las críticas
a todo el equipo,
a todos, ¿no? Sí. Y el mandamás, que termina siendo Bezos,
sí,
que está jugando a cohetes con Musk, o sea, como quién es el mejor. Sí. Entonces, claro, o sea, como que todo esto también son ellos, que ya mucho tiempo, ¿no? El de Virgin, el dueño de Virgin ya fue al espacio también. O sea, tú entras a la página de Space, ¿cómo se llama el de Tesla? ¿Cómo se llama el de Musk?
Elon Musk.
Space.
SpaceX.
SpaceX. Y tú ya puedes reservar un viaje al espacio.
Ah, sí, lo vimos el otro
día. Sí, exacto. O sea, tampoco.
Estamos mirando precios, la agencia.
O sea, es costosísimo y te das cuenta que solo esas cosas lo van, pues no las vas a poder conocer tú, o sea.
Es que, claro, mi teoría es que es falso, uh-huh, porque yo siento que alguien como Katy Perry, como que acaba de ser mamá y como que está como viviendo su mejor era, por decirlo así, como un poquito más neutral. Le ha ido mal en la música, pero como ahora, como que tú te arriesgarías a que se explote eso y morir.
Pero es que tampoco es riesgoso lo que hicieron ellas.
Pero, ¿no?
No, porque es que ni siquiera fueron, o sea, no salieron de la tierra ni siquiera.
Sí, no,
por eso fueron 10 minutos.
Sí, sí, sí.
Entonces, por eso no.
Sí, no, además, por eso.
Además que... sí.
En la tierra.
extrañé. Claro, sí, entonces sí. Por eso digo que va a ser algo al final como supermarketero, como...
Pues de pronto le dan la vuelta o algo así. Sí, toca esperar a ver.
Claro, pero yo decía como, es que me parece todo muy raro. Más allá como de querernos ver la cara de vos, como que todo ya está muy planeado y es como adrede que la gente se dé cuenta que era falso.
¿Será? No, yo creo que no. Yo creo que lo que hicieron hacer es lavar la imagen de Amazon.
¿Y crees que se filtró todo y grabaron y todo así como...?
¿Pero se filtró o fueron ya
es videos? Que se filtró una foto como de como que lo que en el lugar en el que estaban era como un estudio.
No, pero eso claro, es muy Fly Me to the Moon, no, es como lo que todo el mundo dice, que nadie fue a la luna, y eso es súper comprobado que sí están en la luna.
¿Sí?
Sí.
Yo la pero...
los pájaros no son drones del estado. vale, siguiente.
¿Cuál más elegimos? Elegimos
The White Lotus.
The Menu también.
Uf, The Menu, es verdad, no me acordaba. También me gustó mucho.
A mí también me gustó, pero, o sea, me sigo. Para mí, mis favoritas han sido Parasite y
Triángulo, sí.
Entonces, pero sí, The Menu me parece interesante como la crítica, pero también más hacia el lado artístico.
Sí. Es verdad.
Entonces, es más. O sea, como que cambia un poco la narrativa al hacerlo así, y sobre todo porque, pues, bueno, no sé qué tanto spoiler se puede hacer.
Hasta un nivel medio. Es que hay mucha gente que recibe este también.
Sí,
o bueno, sea, yo la vi porque ustedes me comentaron. Yo no la vi.
Ah, visto. Claro, no, sí. Yo siempre que hablo de alguien con esto, no se la han visto.
Uh-huh. Y bueno, es eso. O sea, como que es que no sé formular la oración. A ver si quieren, sigamos comentando.
A mí me gusta mucho lo que dices de la crítica creativa, porque sí que siento que, a diferencia de Parasite y de El Triángulo de la Tristeza, creo que se enfoca full, obviamente, en este tipo de The Rich, pero en todo lo que conlleva tener un nombre en la industria creativa. Entonces, en este caso, The Menu no es como tan vieja, está en Disney Plus por si se la quieren ver.
Uh-huh.
Creo que es como muy contemporánea a muchas temáticas que se han hablado, y como no solo el tema creativo, entiéndase como artistas, sino también en este caso como en el mundo gastronómico en general, que es un mundo como súper competido, súper tóxico.
Y elitista.
Súper elitista, súper también muy de nicho, adrede para que no todo el mundo tenga como acceso a estas cosas. No solo por lo obvio que es por el precio de una comida, sino también por estos reconocimientos que al final son, sí, son pagos. Entonces, creo que sí, como que esta peli es full crítica a la industria creativa y hacia la presión y hacia el postureo que se da a través de los uh-huh. artistas. O sea, que creo que es como pasadísimo. Que eso sí, no tenemos que estar rodeadas de ricos para verlo, porque yo creo que se ve todo el tiempo, en todos los ámbitos, que es como, no solo en comida, sino en general, es como mucha pedantería y postureo ya a nivel Dios, que creo que es algo que critica muy bien la peli, con el personaje de Nicholas Hoult, que es como sí. el coprotagonista,
uh-huh.
con Anya Taylor-Joy, que el man es este típico man que es todo
foodie.
Sí, no puedes combinar lo ácido con lo, y empieza así, y creo que lo retrata muy bien, que te odias a ese man. O sea, tú ya sabes sí. que es un tonto, pero entre más hablas, más como odio de marica, postureo literal. Creo que también es un tema muy denso ahorita con todo lo de influencers y todo eso, que digo como, uff, no. O sea...
Sí, de menudo también es una crítica también del nuevo rico, ¿no?
Sí.
Porque tiene
es que
todo
tiene
esto.
Como muchas...
Tiene muchos. Es como de White Lotus.
Claro, porque
tiene todo tipo de...
Sí, como que todas las mesas son un tipo de historia, y cada historia tiene como este desarrollo, y bueno, sí, para no hacer spoilers, al final me parece que cumplí con Anya, cómo termina. Es una de las películas que creo que termina bien.
Bien.
Porque no termina bien para los ricos.
Bueno. Sí.
Anya Taylor hizo un spoiler, ¿verdad?
Yo estaba, bueno.
Pero sí, súper recomendada. Bueno, la historia más o menos, y así decimos rápido, es la historia de un chef muy, 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 muy famoso, muy reconocido, que tiene como su restaurante, que va a ser como una última, night. Sí, una cena como súper exclusiva. E invita, bueno, no, creo que pagan
sí,
como 10 personas y pasan miles de cosas porque el chef tenía todo planeado.
Sí, él también muy cansado de esta industria.
Ajá.
De hecho, ella es la nueva McGonagall. ¿Te acuerdas del personaje de ella?
¡Ay,
de
la verdad!
Crítica de comida. Sí.
Yo sabía que la he visto en otra parte porque la misma está en ay, ¿cómo se llama esta serie del contador de los narcotraficantes? Bueno, no tiene nada que ver con esto, pero...
Sí, sí, sí. Y bueno, sí se vende en menú. La crítica de comida va a ser
la nueva McGonagall.
¿Cuál más elegimos?
Pues hablaste de Parasite.
Sí, 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 sí.
Que ya Parasite creo que hemos hablado varias veces.
Sí. No, y que creo que es así, todo el mundo por lo menos sabe.
Bueno, Parasite es como la joya maestra de Corea, ¿no? Hizo que todo el cine coreano se volviera más famoso porque ganó el Oscar.
Sí, le da más visibilidad.
Y habla también de esta crítica y creo que es mucho más cruel lo que hablábamos cuando hacíamos el episodio de cine coreano.
Sí.
Que creo que es como es otra película de otro país con actuaciones de... O que yo no esté cerca, como que tú sientes la crítica más cruda.
Sí.
O sea, como que ya no es una sátira, yo creo. ¿No? Sí, exactamente. Yo no lo siento sátira. Es...
Ya, bueno, sí, porque no...
No se burla, comedia, sino que sí los muestra crudos. Sí, o sea, como sí. Que los otros se disfrazan un poco para que nos dé risa, ¿no? Para que sí, podamos burlarnos. Sí, sí. Pero con Parasite tú ya sientes que es verdad.
Sí, o sea, como...
Como la crudez de la vida.
Como más reflexivo, sí.
Sí,
sí te queda más el sabor de boca así como de suciedad.
Sí. Literal. Sí, de Parasite yo diría que... Como que cogió una premisa muy usada y lo hizo muy bien. Kim Eun-ju, o sea, siento que fue muy pasado, muy pasado.
No, Kim Eun-ju no es Bong Joon-ho. No sé cómo pronunciarlo, perdón. Bong Joon-ho, Bong.
Sí, sí, sí. Es que sí, de esta creo que no tengo nada más que decir que, pues no, que es increíble, la verdad. A mí me gustó mucho cuando...
Sí, yo creo que esa es mi favorita porque, o sea, sobre todo como en el momento de... O sea, cuando ya la familia pobre, por así decirlo, genera como este odio ya hacia los ricos. O sea, cuando ya sienten como... O más bien ya notan la realidad de que ellos sí se sienten completamente superiores a, o sea, con pequeño spoiler de cuando el esposo dice, ah, sí, pues es que el chofer tiene olor a pobre, olor a húmedo y así, entonces lo siento aquí. Y ahí es él cuando empieza a agarrar el odio hacia
ellos. Esa parte es súper densa.
Sí, cuando yo vi esa parte dije, me siento muy mal porque...
Claro.
Como que con todo eso, tu comentario es así que tú sacas y tú dices... Oh,
y que, claro. O sea, ahí literalmente se ve el nacimiento del villano, pues.
Sí,
sí, como la transformación, ese no. Momento que está conduciendo. Pues
ajá,
como,
ajá.
Aquí ya no hay punto atrás, o sea, es muy densa. Uf, creo que Parasite sí es como...
Y no sé, o sea, porque esta la vi también hace poco, de nuevo, porque me gusta un montón y también una amiga no la había visto, entonces la vimos juntos de nuevo, pero... O sea, como cositas tan pequeñas de no sé, o sea, como una misma situación afecta de diferentes formas a dos realidades distintas.
Sí.
O sea, con este momento de la lluvia que en la casa de los ricos no pasa nada y entonces con los demás, o sea, les destroza todo.
Y se inunda.
Es como...
Que es muy real, ¿no? Porque uno dice acá, una llovizna, qué pereza, me voy a meter a mi cama. Y después te salen las noticias que medio pueblo, la mitad quedó sin casas y uno dice, bueno.
Sí, entonces creo que es muy cierto lo que tú dices, que aquí ya no es una sátira porque no lo muestran con compañía. O sea, sí se siente todo muy crudo.
Más crudo. Y
bueno, también llegan mucho a los extremos, pero...
Sí.
Ah, sí, sí.
¿Qué iba a decir? Que
va a ser spoiler, pero extremo.
Que este director... siempre tiene esto de crítica, ¿no? Porque es el mismo de Okja con Tilda Swinton. Sí. Y que Okja es una crítica súper grande a toda la industria carnívora. Carnívora. ¿Carnívora? Sí, ah, vale, está bien. Yo, iba a decir caníbal, pero no. Y que también dentro de la lista que no les dije, porque me la vi antes para ver si sí queda o no, es del mismo director, tiene Snowpiercer, que es la del tren, que es con Capitán América,
con Chris Evans.
¿Es buena?
O sea, es buena por la idea, pero,
no está mala. O sea, la idea, la historia es que el mundo se acaba, o sea, llegamos a un punto, también es post-apocalíptica, porque llegamos a un punto en que ya no sé, ya el mundo está muy caliente. Entonces sacan una partícula o algo, no explican muy bien, solo sé que se llama C-37 por algo, que lo que intenta hacer es enfriar, pero lo enfría mucho, entonces termina matando a toda la sociedad. Pero se salvan unas personas que compran tiquetes a un tren que nunca para, y pasa por todos los continentes. Pero como siempre, está dividido, ¿no? Está, pero no hay clase media. Lo interesante de esto es otra cosa, es que no existe la clase media. O son ricos o pobres. Entonces, obviamente, es la historia de cómo la parte de atrás, que es la de los pobres, vive en una desgracia.
Solo comen tabletas.
Tabletas de gelatina y todo eso. Algo más así. Y es la historia como de Chris Evans intentando llegar a la parte adelante, y vuelve a retomar que no termina bien.
Sí, no, para nada.
Para nada.
Bueno.
No termina bien.
Sí, porque al final recuerda que pasa eso. Y se dan cuenta que de pronto sí se puede repoblar.
Pero bueno, eso no es la conclusión, ¿no? Ah, bueno, ¿no? Sí,
yo soy literal. Yo no puedo hacer al final de
y no sí, tengo, no. Bueno, pero es este círculo. Bueno, pero yo siento que la idea estaba muy cool. Sí, pero la ejecución. No, la película no me gustó.
A mí como idea me gustó porque como van un tren, pues cada vez que tú pasas a un vagón, uh-huh, está como más. Es el upgrade en okay, cada vagón, sí, como la clase, el ticket economy, el medium y el...
Pero ni siquiera muestran eso, yo pensé que lo iban a mostrar, pero no. Por eso hay muchas incoherencias.
Ejemplo, sí, como por ejemplo en esto solo son como camarotes. Y en el siguiente ya empiezas a ver como que hay un mini colegio.
Sí.
Que es donde le ingresan los únicos niños que hay. Luego ya empiezas a ver más color, tipo...
O un mini, como un bar de sushi.
Sí,
cosas
hay un bar
así,
de sushi. Claro. Entonces pasan como unos vagones que hay un acuario, que es donde tienen como su cultivo de peces, donde está como... Sí, ya se empieza a ver como el upgrade. Y creo que eso a mí sí me gustó como que visualmente. Pues imaginarte tú un tren muy largo y cada vagón tiene como...
Como su...
Esta forma, sí, como este ambiente de vida, me pareció súper cool. Pero claro, ya la historia sí se vuelve de todos los de la parte obrera intentando llegar a enfrente porque ya están mamados de... Claro, el detonante es cuando se enteran de que están hechas las gelatinas.
No.
Sí, cuando no. Se ponen muy bravos porque les... ¡Ah, no! Ellos nunca se enteran de que están hechas... Es él, el detonante.
Sí, no, pero no es ese detonante.
Entonces, ¿cuál es?
No, digamos que se la vean.
Bueno, está bien.
Pero sí, sí hay un detonante.
Sí, que él dice como, no me aguanto más en esta mierda, me voy para el vagón de adelante.
Sí.
Y es súper chévere visualmente, pero yo no sabía que era de ese director.
Es del mismo director.
Ay, vea, pues.
Tiene varias así sentido. Como muy críticas de, en cuanto
pues
a sociales.
Pues me vine aquí 17, que
es del mismo director.
Sí, que es como muy crítica, un poco también como al... Claro, la diferencia es que en este caso la crítica creo que va más hacia todo el tema de clonación,
uh-huh,
porque habla como de que como en la Tierra está muy regulado el tema de no poder clonar en este futuro distópico, pues en el espacio sí que pueden haber clones, uh-huh, y esos clones, la premisa es esa, como que esos clones los utilizan para hacer como las tareas que son súper riesgosas, como que sí o sí vas a morir haciéndolas, y ahí está pues Robert Pattinson haciendo de Mickey y
sí, es bien.
Y ya entonces, creo que más allá del tema de invadir un planeta, buscar dónde repoblar a los habitantes de la Tierra, bueno, esto distópico que se repite como norma general,
uh-huh, uh-huh,
pues creo que toca un debate chévere como de lo ético, no ético, de tener muchos clones y usarlos para cosas que saben que vas a morir, sabiendo que este clon tiene tus recuerdos, pues es un ser vivo, siente, ta, ta, ta. Y sí que toca como este tema de, claro, los de la nave, los que son más pro, pues son los que mejor comen, los que... Y sí que lo tiene como muy latente él en todas sus películas, entonces.
Sí, súper crítico. Sí, sí. Cuando me vi Snowpiercer, dije, este director lo conozco. Y después vi que era Parasite.
No sabía que era él.
Era Okja.
Pues. Bueno, pero a mí Mickey no me gustó tanto, por cierto.
Sí, dicen que no gustan tanto, sí. Ah, Cata y a Gabriel no le gustaron.
Sí, no.
Y bueno, esto no lo habíamos comentado, pero ahora con lo que habían estado hablando, se me vino a la mente. O sea, ¿ustedes creen que la del hoyo entraría?
Estaba entre la lista, sí. ¿La plataforma? No, la española.
Ajá.
La española. Que va por jerarquías.
Yo creo que sí, sino que me vi la última y siento que se metió como en un tema religioso, ¿no?
Es que no me he visto la última.
Solo me vi la primera.
Ah, vale. Uh-huh. Entonces la última quedé como perdida yo. ¿Esto es el cielo? ¿Están todos muertos? Algo así.
Es que no me vi la última, pero sí podría entrar. Al fin y al cabo, todas estas críticas a lo que los
a
ricos...
Lo que va por niveles,
sí,
divididos,
y que todo sea... como de los niveles de abajo, como Squid Game, el juego el calamar, al fin y al cabo es muy parecido, ¿no? Okay. O sea, es como el bueno, a ver qué me acaba de surgir, pero los juegos del hambre pueden llegar a ser Eat the Rich, porque son, ¿no? Es el distrito uno súper ilógico con todo. Y una Katniss que viene acá.
Con Jon Snow.
Sí.
De hecho, me la vi esta semana. O sea, como que yo antes era muy chica Crepúsculo.
Uh-huh.
Y
ahora eres chica.
Cuando salió, y ahora soy chica. No, sí, y como que salió y como estaba Crepúsculo, pues ahí yo era como re Hunger Games. No, o sea, venir a patear a Crepúsculo jamás en la vida.
Sí, mil veces.
Y como que, claro, no me gustaba.
Sí.
Y luego la volví a ver aquí en España y dije, cómo está cool. Y me vi toda la saga completa y dije, marica, es buena. Y me acordé que yo las había visto en cine. Pero yo iba a cine solo como por el FOMO. Uh-huh. Y luego salí acá a película y era re mala. Es mejor que Crepúsculo. Y ya luego que las vi, dije como, ah, no, marica, de Reddit. Lo que pasa, claro, es que se volvió muy...
muy teenager. Bueno, exacto. También la de Divergente también podría ser así. Solo que también es muy teenager la película.
Divergente tampoco me gusta, güey. ¿Quién empezó?
O sea, la premisa también es como una crítica súper grande, sí, al control que tenemos en la sociedad, a los estratos que nosotros vivimos en Colombia, por ejemplo. Que tú estás destinado a un número, bueno, a una sección, sí, dependiendo, no puedes elegir exactamente.
Sí, aunque era más como experimento, supuestamente.
Bueno, es que no me vivía gente, la verdad.
Ah, no, pero como en la tercera te das cuenta como que era
todo era falso.
Todo era falso. Bueno, falso no, los habían metido como en un espacio para, para ratas. Que eso me hace recordar a Maze Runner, que también es un poquito así. No sé si se la han visto.
No, pero...
Me vi la uno también.
Sí.
Pero pues sí, yo creo que
te entenderás como en la 3, que era un experimento.
Todas estas películas en donde los ricos están, cogen a los pobres
para entretenimiento.
Y los pobres se cansan.
¿Entraría Saw? Ah, no, eso no.
So, no.
Hostal. No, era Hostal, me refería a Hostal.
¿Hostal o La Curga?
No, Hostal porque...
Es que no, el de terror no me las he visto, no.
No, pues porque como es una logia de ricos que pagan por ver a esta gente matándose.
También, ¿no?
No, pero creo que no tanta crítica, pero no es The Rich, pero sí.
Pero, Eyes White Shot. Eyes White Shot.
Ah, obvio.
No se llama en español. Tampoco puedo pronunciarla en inglés. La de Nicole Kidman y...
Y pues, ojos bien...
Cerrados. No, ojos...
Ojo, white,
no sé, la de Nicole Kidman con Tom Cruise,
de Stanley
Kubrick.
Ah, no sé cómo se llama, pero creo que he visto el...
Sí, el no es
Foster,
sí.
Oh, sí.
Otra que teníamos es Saltburn.
Ah, claro, sí.
Es así total.
Sí, además que creo que con ella, con la directora, que le decían como que volvió a resucitar el Eat the Rich, la temática, cuando sacó con Saltburn.
Uf, a mí lo que me... Claro, el problema es que siento que esta peli fue un poquito más... Como que se fue más a lo de captemos teenagers y Jacob Elordi, ta, ta, ta. Y como que sí dejó a la final como de lado un poco. O sea, no sé si alguien entonces la ha visto. Si no se la ha visto, no vamos a hacer spoilers. Pero sí coge como esta premisa muy básica que es de alguien que quiere ingresar a este entorno de los ricos. Y cuando ingresa, pues se da cuenta que es una puta locura. Lo que pasa es que uno no sabe lo que va a pasar luego.
Ya, y la obsesión que
está dispuesto a
lo que está dispuesto a hacer, exactamente.
Pero sí que queda muy evidenciado la crítica, porque sí es nomás el manifestarse de entrar en este mundo y qué fucking locura.
Ya, iba a decir un ejemplo muy teenager, ya que estamos con Hunger Games. Okay. Es Dan de Gossip Girl.
¡Ah!
Sí.
Sí, ¿qué tal es, though? Quiero ser uno de ustedes. Yo solo quiero muy parecer ser uno de ellos.
Sí. Es como un Eat the Rich.
Sí.
No, sin crítica.
Qué indiscreta.
Sí.
Ah, oye, bueno, pues ahora que me la estoy volviendo a ver, la de
la
cuarta temporada es también Eat the Rich.
Es muy así. Uh-huh. Sí. Cuando el man se ve en esta aristocracia.
Sí,
de Londres. Y que, o sea, pues sí que...
Están re locos.
Es que cuando salen todas estas cosas como de P. Diddy, ¿no? Cuando empiezan a exponer todo esto, claro, de las fiestas y de no todo.
Tienes que conocer a un rico para saber que sí hay una desconexión y que sí sucede así.
Y yo digo, qué fuerte. O sea, cuando salen todas estas... yo digo, la gente está... En serio, se aburre mucho.
Claro.
O sea, para llegar a esto...
Epstein, ¿sabes? O sea, llega un punto en el que... Son dos caminos, o en verdad tienes como una enfermedad mental, porque sí que hay personas como, no sé, como Armie Hammer, que resultó ser caníbal y ahora...
Bueno, pero viene una familia.
Claro, pero yo creo que ya es algo como una afección mental, y ya hay gente que, es que si tú no tienes preocupaciones, ¿qué más vas a hacer con tiempo libre?
Ya.
Buscar algo.
Con dinero, es que no solo es eso, ¿no?
Realidad, mirar si hay vida después de la muerte, o sea, esta gente también que invierte un montón de dinero en estas cosas, tipo este man que quiere ser muy joven siempre.
O sea, que se inyecta como sangre del hijo o
sí.
Algo así.
Uh-huh.
Sí, es un multimillonario que tiene...
Hace poco en Netflix sobre él. Y claro, o sea, el man está como en búsqueda de la eterna juventud y hace un montón de cosas, tiene 50 años. Y como que es lo que yo digo, como... Vale, como que él tiene un objetivo, pero igual tiene una desconexión. Porque la desconexión parte en el momento en el que, si yo sé que puedo ayudar, o sea, puedo ayudar a que el mundo sea mejor, pues no voy a enfocarme yo en querer encontrar la eterna juventud y empezar como a mover todos estos recursos que yo tengo en pro o en bienestar de otras personas, que yo creo que es lo que uno siempre ha pensado, ¿no? O sea, yo siempre he dicho como, si yo tuviera mucho dinero, creo que sí o sí haría algo, en mi caso, como con los perros. ¿Sabes? No como me los adoptaría a todos y los... No, sino que en verdad haría como una organización muy bien montada de esterilización, de tecnología, para que nunca vuelva a haber un perrito abandonado, por ejemplo.
Son muy pocas estas personas, porque, por ejemplo, están los... Mr. Beast, que entre su locura de cosas...
Yo siento que el man...
Hace como estas... Como que lleva internet a aldeas, a donde, no sé sí, hasta qué punto es...
En África y tal.
Y también está... hay un maratonista muy famoso de Kenia, que pues el man pues ya es, o sea, es uno de los más, es como el no sé, Michael Jordan de los maratones, o sea, es como muy grande, pero él sigue viviendo allá entrenando a sus, o sea, yo creo que tienes que tener una mentalidad muy diferente, porque sí. Es muy pocas personas que llegan hasta la cima y hacen como todo, o de pronto... Como a la gente no le interesa esto, no aparecen en los periódicos. Como que les interesa más el excentricismo que estas buenas acciones.
Hay un influencer mexicano también que, o sea, que lo sigo en Instagram porque me encanta que tiene este discurso, que es como hay que hacer viral también estos tipos de videos. Y él, como todo el dinero que gana, este es su discurso, que todo el dinero, todos los patrocinios que tiene, lo usa para ayudar a la gente. Entonces, no sé, operó a alguien de la vista, o también llevó agua a tal...
¿Cómo se llama?
Comunidad. Alexis Oman, creo que es, y que en realidad, o sea, son videos cortos que te muestran esto, o sea, como también está haciendo un hospital para perros, está haciendo como un montón de cosas, pero es eso, como... Y él lo dice en todos los videos de que, o sea, todo esto que estoy logrando es por ustedes porque son mis followers y todo el dinero que me está llegando es para eso. Y yo lo sigo desde un inicio y antes sí era como lo típico de que, ah, sí, le regalo esta bicicleta a este que trabaja de globo o algo así para que pueda llegar más rápido o cosas así. Y se ve como el incremento de lo que ahora tiene de dinero, de ingresos. O sea, pues el otro día, bueno, el otro día, hizo caminar pues a un chico que no podía caminar, o sea, ayudándolo con este tipo de cosas. Entonces es eso, o sea, como que tampoco el mundo está tan podrido, yo creo.
Sí, a ver, en general no, pero sí que sí se suelen ver más como estos casos de gente como, y no solo los ricos, sino como yo creo que está pasando mucho este tema con los influenciadores y este tipo como de creadores de contenido que también súper desconectados. Porque de hecho que ahorita hablas de México, creo que estaba viendo lo que está pasando con Chingo Amiga.
Sí.
Que claro, que es como un poco esta, no sé lo que se, básicamente Chingo Amigas es de Corea, ¿no?
Sí.
Y como que hizo un video hablando sobre una familia que la habían deportado hace poco de Estados Unidos. Y como que fue un poco amarillista, fue como un poco re, ahora viven así, así. Entonces todo el mundo la estaba criticando también por eso, como de, o sea, vale, súper que ames México, todo bien, pero no pagas impuestos mexicanos, no ganas en pesos mexicanos. Y las cosas que haces como para ayudar a este tipo de personas o de comunidades, etcétera, como que va más, como vamos hacia el amarillismo que otra cosa. Y yo siento que es un poco lo que causa la desconexión, ¿sabes? No ni siquiera la ignorancia, porque yo no tengo que saber el contexto de un país o el contexto como político y cultural de algo para saber como que alguien está en una situación de necesidad, que hay cosas que se muestran, hay cosas que no, que hay cosas que rozan como.
Sí, como todo, que las redes ahora están muy llenas de porno miseria, como si das
Exacto,
tristeza,
fue
entonces
muy así el video, que es otra crítica que están haciendo ahora mismo con Coachella, ¿sabes? Que mucha gente está como, marica,
El
escucha.
70% creo que los asistentes están endeudadísimos por ir a
Eso fue lo que
Coachella.
leí en Playground, que era
¿En serio?
como.
Sí, o sea, un porcentaje muy alto fue a Coachella, pero porque lo sacaron a crédito.
Claro, para poderlo pagar, o sea, ese
Pero
nivel.
crédito, porque es que son precios muy altos.
Claro, y que en este momento el punto es como de, marica, gente que ni siquiera como va solo ya como porque culturalmente se volvió algo de estatus y ya no como por la música, ¿sabes? Que creo que también entra un poco en este tema de la desconexión, como que estoy dispuesto yo a pagar una boleta de endeudarme solo como por el FOMO de haber estado en Coachella y no ni siquiera que me interese como la música como tal, que creo que también es lo que muestran mucho. Claro, ahorita solo estamos hablando de The Rich, pero sí que hay muchas películas que he visto que intentan como desenmascarar un poco también a los influenciadores que son muy como, marica, esta gente está tan súper loca.
¿Sabes cuál? Que creo que, y es que no ha salido en plataformas, pero qué lástima, la de Emma Stone con el mismo de Jury Duty, con el creador de Jury Duty. ¿Cómo se llama?
Ah, pues la de la que hablamos.
Sí, pues la hemos hablado así como, pero esta también entraría mucho ahí.
Demasiado y es buenísima.
Y creo que es una de las mejores actuaciones de Emma Stone.
¿Cuál?
Es una serie que Juli siempre re intenta recomendar, pero creo que este es el tema para recomendarlo.
Literal, la estoy buscando ya mismo porque no me acuerdo. Me acuerdo es del experimento. Se llama Buah, Emma Stone ha hecho muchas cosas.
Sí.
Es que me sale solo a ver TV shows.
Es que no me acuerdo, pero es la historia como
The
este
Curse.
The Course.
Sí.
Es la historia
Dramática.
de una pareja, critican mucho la gentrificación.
Sí.
Es la historia de una pareja, como creo que es un arquitecto, o sea, algo así, no me acuerdo, y que cogen en un lugar como ¿cómo se llama? Como la Comuna 13, como estos lugares, como súper rojos en cuanto a conflictos y esto. Y empiezan a ponerle cafés, y no, entonces empiezan super a gentrificarlo, y es como esta mentalidad de estas personas que tú dices. Que somos culpa también de la gentrificación porque nos gusta el café de especialidad y todo eso, pero es como una crítica muy grande a esto que quieren hacer el bien, que
Equivocadamente.
equivoca exactamente, porque como no tienen empatía, lo hacen de otra manera. Entonces no hacen el bien, sino hacen el mal, porque también todas las personas que viven alrededor, pues obviamente se suben mucho los precios, entonces le estás quitando la vida, en vez de mejorar la vida a los que ya viven ahí. Pues les estás quitando, lo complicas más, exactamente. Que es lo que pasa en México ahora mismo, ¿no? Con los de Estados Unidos, que en vez de tú como estadounidense, pues que todos los que hemos migrado nos terminamos acomodando a la cultura local, como que las personas, los europeos o los estadounidenses o los de primer mundo, entre comillas, que van a jubilarse a tercer mundo, no siguen las normas de la cultura, sino que imponen las suyas, ¿no?
Sí,
Entonces es muy
entonces
triste.
es, o sea, tanto lo que pasa mucho es que ya en la Ciudad de México hay una zona donde casi todos hablan inglés o que ya los desayunos no piquen, cosas, o sea, no te van a picar.
No, que se quejen del ruido de los mariachis, o sea, yo sé que es algo muy típico, o sea, algo muy estereotípico de México, pero cuando tú vas a México y tú no ves esta, como
La
este
música hablando.
movimiento, esta bulla, no, no bulla, sino es,
Sí,
¿no? O sea,
que eso pasó en el norte, en Culiacán creo que fue, que ahí es o sea, algo típico es su música banda, entonces que están ahí en la playa tocando música, entonces estaban al lado de un resort o algo así, entonces ahí todos los
turistas.
turistas, sí, se estaban quejando de que, ay, es que hace mucho ruido, queremos estar tranquilos, entonces era, o sea, esto creo que pasó hace 2 años o algo así, y fue
¿Qué?
como
No tenía ni idea.
esta pelea de que no, pues, o sea, si ustedes están viniendo aquí o sea, pues esto es parte de la experiencia,
Eso es
quieras o
lo que
no.
hay,
Ajá,
claro.
entonces, pero el hotel sí los mandó a callar.
Sí.
Entonces, o sea, como incluso fue como una huelga de que ahí todos los que, o sea, los músicos fueran a tocar otra vez afuera y todo esto.
Que hay más
Ajá,
duro.
sí. Entonces, pero sí, es como el
Pues
tratar de
esto.
cambiar el contexto sin respetar lo que esto conlleva.
No me acordaba de Course. Es muy
The
buena.
Course también puede entrar ahí.
Sí, creo que sí.
Sí,
Súper
sí.
recomendada por si no se la han visto. Creo que no hay muchos spoilers que dar porque pasan muchas cosas, pero sí que son estas cosas súper absurdas que uno, uy, no, es que terminas odiando el personaje de Emma Stone. O
Sí, lo
sea,
terminé
pero
odiando.
odiando, odiando, que uno es como un marica, la
Pues
odio.
esto es como conclusión, ¿no? Del tema. O
Sí.
sea, no terminas no terminas empatizando con los ricos,
Y
terminas
más que es
odiándolos
un
más.
personaje que intenta como un poco, no así, no de esta forma, como Michael Scott, como que en verdad intenta que te agrade y le intenta caer bien a todo el mundo. Y en medio de eso no se da cuenta que está siendo muy, muy desequilibrada en muchos sentidos. Y entonces hay situaciones absurdas que uno dice como, marica, está siendo peor de clasista, peor de
Todo.
todo. Y uno es como, marica, denso. Me acordé de la parte de los jeans,
Sí.
que la roban a la chica y por no, para que no la roben más, le dice, págame todos los.
Ya.
Es que es, no, es buenísima. Es así como que hay que vérsela y entra súper, súper
En el tema.
en el tema. Es que hay un montón de pelis.
Sí, ya que nos estamos acordando, sí, como que es una temática que siempre resale. Es como lo mismo que pasó con lo del submarino.
Claro,
Que creo que nadie empatizó con eso.
No.
Y es culpa. Bueno, muy pocas personas empatizan. O sea, igual es algo duro. Murieron
Murió.
personas dentro de un submarino, ¿no?
Sí, fueron más como,
Y aún así, ¿no? Como, pues,
¿quién
¿quién
los
los
mandó?
manda?
Sí,
¿Quién
exacto. O
los
sea,
manda?
no, no,
No
tú
se
ni eres
empatiza. O sea,
quién.
ya no empatiza. Ya no empatiza. O sea, como ellos no empatizan, pues
Nadie.
nadie ya.
Claro, ¿cómo hasta qué punto está bien gastarse todo ese dinero en hacer una inmersión? Creo que es como lo que la mayoría de personas se preguntan.
O simplemente porque el título era CEO enorme, no sé qué, muere. Ah, bueno. O lo que pasó también con este chico, ay, que se volvió muy famoso, que fue como el Robin Hood de ahora mismo.
El que
El que intentó
intentó
matar
matar
al
al niño.
CEO
Ese
de
juez, Luigi Mangione,
Lin
sí,
Manjoni,
claro.
que, o sea, se convierte más en un Robin Hood que en un criminal. Porque es que
Bueno.
intentó matar a un CEO, o sea, un CEO, ¿sabes? Y ahora mismo es como la cara fue la cara del,
De la revolución.
sí,
Los seguros
capitalista,
médicos.
seguros médicos,
Claro.
exactamente.
Yo me vi el documental que sacó Max
Ajá.
sobre todo el caso de él. Y claro, es que a la final como que él mantiene muchos argumentos muy buenos, pero sí se nota como un deterioro cognitivo también del man porque sufrió como algunas enfermedades. Y claro, esta frustración de que no lo atendieran bien y todo esto lo lleva a cometer pues ese asesinato. Pero ahí sí que pienso como que en cierto punto no. O sea, tiene un punto y está muy bien argumentado porque fue algo que él vivió en carne propia. Pero claro, ya cuando tú llegas como a matar a alguien, es que siento que es como.
Claro que por eso es lo que digo, o sea, ajá, exactamente, que
es como, no.
se crea tanto malestar hacia el 1% que ya no hay una, o sea, es como el submarino, o sea, murió gente, o sea, no estoy diciendo si es buena o mala, murió gente en un accidente, ¿sabes? Como la agonía que tuvieron que sentir,
Claro.
pero aún así no nos importa
Claro.
que hayan muerto esas personas.
Yo creo que también lo que causó muchísimo como desagrado a esta situación de los submarinos es que justamente en ese momento que estaba pasando eso, también había un barco de no sé cuántos inmigrantes
Ay,
perdidos
claro.
y todo lo que se gastó en búsqueda de ese submarino que tenía 7 personas, que digo, o sea,
Claro.
no que 7 personas valgan más de 45 o
Claro.
lo que sea, pero o sea, que toda la búsqueda estaba hacia
Sí.
enfocado hasta esto, hacia estos multimillonarios
Sí.
y no hacia, pues también, o sea, los que estaban.
Claro.
Sí, o todas las pateras que mueren acá al llegar, intentar a llegar a España.
Claro.
Sí.
O sea, nadie les interesa. Es como todo esto, ¿no? Como que se pierde, como están, no son en ambos lados de.
Muy denso el
Es una
asunto.
guerra muy grande. Entre. Además que no entiendo, somos más. Ah,
Más
solo que
miedo.
ellos tienen más dinero, entonces tienen más armas.
Claro. Bueno, y eso nos lleva a otra peli que creo que es un
¿Cuál?
poquito más.
Ah, Ready or Not.
Spoiler.
No me acordaba.
Que es un poquito más como. Un poquito más como el género de terror, pero que
Okay.
sí, que lo hablábamos ahora con Minji, porque Manu
No me la
esa no
vi.
se la vio. Pero la peli es como estas pelis, como para verse un domingo, ¿no? Como medio
Sí.
entretenida, así como porque es medio, es súper sangrienta, súper gore, es como
Okay.
súper, sobre supervivencia 100%. Pero lo que le decía, lo que hablábamos con Micha ahora era que sí, como que efectivamente hay una crítica. O sea, la premisa de la peli es como de una chica que se va a casar con un hombre que viene de una familia muy,
Muy
muy
rica.
adinerada, como casi de la aristocracia. Y se casan y cuando ya se casan empiezan como estos comentarios así tipo, como que tú eres pobre, casi no tienes dinero, tú. Y luego todo se transforma que la familia tiene un juego familiar de hace un montón de años. Y cuando lo juegan, pues si te toca la carta que salga, tienes que sí o sí jugarlo. Y hay una carta que es como muy específica, igual eso sale en el tráiler, que es como un juego de casa prácticamente en la vida real.
Es
Entonces,
que es eso, o sea, pensar que la
claro,
gente hace
toda la peli
eso.
trata de eso, pero en medio como es. Esta premisa ya súper ficti y más hacia el género de terror, pues sí que está la crítica literal a cómo esta gente que no perci no sí como que no tiene esta percepción de la realidad como aterrizada, sino es más como que se tiran unos comentarios muy densos los unos a los otros, cuando hablan como de la servidumbre de del castillo, cuando se refieren a la chica, porque la chica pues no viene de una familia con dinero o aristócrata. Sí, hay muchos momentos de la peli que si tú lo ves como entretenido, pues sí creo que cumple como
La premisa.
el objetivo, sí. Pero ya luego cuando es, claro, es super hit the rich porque es que es la crítica pura y dura, creo que ya muy literal y todo, como a cómo funciona todo, a cómo se perciben entre ellos, se traicionan, hablan, salen con estos comentarios como súper funables y cancelables. Y bueno, pero al final es como usted tenía, creo.
Sí. O sea, que también es como esta parte ridícula de, o sea, de lo que tienen que llegar. Lo que tienen que llegar. Nada. Lo que tiene que llegar la gente, o sea, para entretenerse. O sea, porque ya, tipo, o sea, como tienen todo, es
Que
como.
volvemos a esto, es como. Y no me parecería loco que hay personas haciendo eso.
¿Qué?
O sea, hay
¿Jugando?
ricos, sí.
Ah, no, total.
O sea, no me parecería. O sea, ya con todo lo que se sale a la
Eso.
luz.
¿Tú sí crees que sí hay sí. como un Squid Games en algún lugar?
Debe haber. Como, no sé si Squid Games o algo así como Ready or Not. O sea, yo creo que sí. O sea, la capacidad, es lo que hablamos del perro, ¿te acuerdas? De personas que quieren ser perro, o sea, como que sí, ya son transespecies.
Sí,
que entonces, como que estos juegos, dinámicas, yo creo que se puede llevar. O sea, sí, para mí existía todo lo de gladiadores y esto, ¿por qué no existir ahora?
Claro, como en ¿no? peleas clandestinas que pagaban para darse puños y...
Claro, exactamente, o sea, si existía eso, ¿por qué no ahora con mucho más seguridad, ¿no? Total. Y más privacidad, porque ahora, yeah. aunque hay muchas cámaras, sí, pero...
Sí, no, a mí, yo creo que eso para mí es un miedo latente, como tú caer en un grupo muy denso en el que todo sea súper loco y...
No,
un
me poco ha hecho miedo. Ah, get out for me.
Tampoco también sí. en esa crítica que es como, marica, una familia súper normal, tú no sabes dónde vas a terminar metido, se dicen que sigue a la final, es como severa secta.
Sí, yeah. Es miedo caer sí. en lo de secta.
Sí.
No,
es que... sí, bueno, ya, Apple es una secta. No, no nos
igual
están...
también.
Sí, ¿no? O sea...
No, todo ya... En este punto a mí ya todo me parece sectario. Es como, no quiero pertenecer. No, solo quiero
ser única y diferente.
Ser tranquila.
Sí, o sea, sí.
Que nadie me vaya como a secuestrar ni a meter a un culto y terminar así súper... Que creo que es este componente en general de todas las pelis que hemos hablado. Como que hay como un componente oscuro en todo lo que... En todas las pelis que hemos visto. Que es como...
Sí.
Esta forma de sí de sentirte inseguro, de no sentirte seguro con estas personas, ¿sabes? Es como, acaban de matar.
No, pero sí es verdad que cuando, es que sí, que cuando conoces como a personas, voy a decir, más de alta, no muy alta porque no conozco, pero sí te sientes como, ¿qué has hecho tú?
O sea, ahora como anécdota personal. Ahora que diciendo que, o sea, que hablábamos al principio de igual y que no habíamos tenido un contacto así tanto con una persona así,
uh-huh.
me recuerdo, o sea, vino a mi mente una escena con una ex jefa que tuve que era, sí. pues tenía mucho dinero, pues, y a mí me pagaba 900 euros en su momento sí. al mes. Entonces, o sea, ella sabiendo lo que yo ganaba, o más bien lo que ella me estaba pagando, o sea, en un momento fue como, ay, ¿qué planes tienes ahora para verano? ¿Por qué no te vas a las Maldivias? Está súper barato. Y es como, güey, o sea, tú sabes qué, o sea, sabes lo que estoy ganando. O sea, como
absurdo.
Ajá, es como, de verdad, ¿qué tienes en el cerebro que piensas que...
Todo el mundo puede arbitrariamente irse a las Maldivias.
O sea, exacto, es como...
Sí.
Existe esta gente. O sea.
Claro, es que por eso sí existe esta gente que está más cercana a nosotros y que nos sigue siendo el 1%, porque no creo que sea el 1%. Imagínate el 1%, es que...
Claro.
O sea, imagínate a Bezos, o a un Musk, o a un...
Es que por eso es que uno dice...
Jobs, o sea, no sé. Bueno, ellos son techies, de pronto no estoy dando el mejor ejemplo, pero ¿hasta qué punto podrían llegar...?
No, pero igual, o sea, igualmente con todo lo que podrían hacer, más allá de que lo hagan o no, es como en cómo están haciendo las cosas. Yo no digo como que tampoco todos los ricos tengan que donar todo su dinero y
no,
ser
no.
turistas y todo esto, cero, pero sí que no estén tan desconectados, que lo mismo también está pasando ahora a los artistas. Son cosas que yo digo como, es que la gente en verdad vive como en una burbuja muy densa, o sea, y ya lo empiezas a ver como en temas ya más deeps y todo esto, pero esto como también votar por un político o algo así, por ejemplo, en el caso de Colombia, un plebiscito para el tema como de la guerrilla de ese entonces,
uh-huh.
y el primer conteo pues ganó el no, y todo el mundo era como, marica, es gente, o sea, la gente que más o menos decidió todo era gente que no vivía la guerra en el país, de primera mano, los que uh-huh. vivían, los que vivían en las zonas rurales y los que en verdad tenían por esa ruralidad, pues vivir en medio de los enfrentamientos, un montón de cosas. Y cuando ganó el no, mucha gente salió con esa frase como de que el privilegio no nuble tu empatía, porque literal era como, marica, tú eres un pinche privilegiado que tiene estudio, tiene todo, vives en la capital, no te ha tocado vivir nada. como votas para estas cosas, que es como, no es por ti, es como por otro, toda la mitad de la Colombia que es súper rural, ¿sabes? Uh-huh. Es como, ahí es donde yo digo, no solo tampoco es un tema como de rico solamente, ¿sabes? Sino que uh-huh. uno también como, no puedo ser millonaria, pero sí soy consciente de mis fucking privilegios y no fuckings. Y no voy a ser como, sí tan desconectada. Yo creo que el problema...
Bueno, igual yo siento que a veces me siento desconectada, aunque... tengo una realidad más cercana.
Reflexivo, ¿no? Como que no vas a llegar literalmente y decirte, ah, ¿por qué todos no nos vamos de viaje? Ah,
sí, pero igual me...
Más dinero y ya está. Ah,
literal. Pero sí, o sea, yo sí me... Sí, pues esto es la reflexión, ¿no? Como que aunque yo tengo una otra realidad mucho más cercana, aún así me siento a veces... No, me siento...
Pero no tocó vivir nada duro en la vida, en realidad.
Sí, y también me siento, así digo, como empatizos, si no he vivido hago? Todo eso. O sea, como que voy a salir de estas como niñas bobas.
Sí, ya.
¿Sabes? Como...
Muy de vuelo, tu tercera temporada.
¿Sabes? O sea, como... ajá, exacto. O sea, es eso. O sea, como que igual tengo una realidad muy cercana, pero... te sientes como hipócrita yendo y claro. viniendo, o sea, como yo...
No,
y
que te puede parecer también injusto, ¿no?
O sea, es muy injusto todo.
Porque nací así
y mis primos no, o sea, claro. es súper fuerte. Y aún así tú te sientes muy nublado de todo lo que pasa.
Sí. Pues nada, nos pusimos así de dips porque estas pelis te hacen...
Pensar así, es como maldita
sea. Y te hacen hablar un montón de temas y te hacen... Así que, bueno, creo que las que elegimos están bastante bien.
Sí, creo como que lo retratan muy bien.
Para englobarlo bien. Y bueno, yo me acabo de acordar del nombre. Bueno, me acabo, no. Lo busqué y ya tengo el dato.
¿De
se llama Nuevo Orden, la peli mexicana que les digo.
Ah, vale.
Que sale este chico, Diego Boneta.
Ok.
Me encantó. O sea, no es como la mejor peli que he visto en la vida, pero me pareció como un buen producto mexicano. Como que hay... veces que uno ve buenas películas de muchos países de Latinoamérica, pero por norma general todas son malas. O sea, las colombianas, las...
no, Argentina siempre muy buena.
No, en la mayoría, pero sí que resaltan más. Y esta, Nuevo Orden, por favor, véansela, es muy buena y habla de eso, como de qué pasa si un día es la clase trabajadora se cansa y se unen todos para bajar a todos los ricos. Y es muy denso porque tú te sientes, o yo me sentí así, como un poco parte del, como de los ricos, ¿sabes? No por ser rica, sino como de, imagínate nosotras tres estar hablando acá súper chill y de repente llegan armados un montón de personas de la clase trabajadora y ya. Y a matarte, a robarte, a sí. cambiar todo.
El problema de estar en la clase media es que no sabes en qué bando estás.
Sí,
¿no?
¿No? Claro, por eso yo no sé identificada era más que todo porque como entro en esa parte de privilegio, pues estoy segura que de pronto igual entrarían a mi casa. Y...
sí, obvio.
Claro, y yo como no, pero ya no tengo dinero.
No, pero sí, o sea, cuando te... siempre que estoy en esas... siempre le decía a Cristian que nos veíamos, yo siempre que esas películas no me siento de la parte de arriba, pero tampoco de la parte de abajo.
Claro.
O sea, dejo de existir ya por ende. O sea, no estoy en esta historia.
Uh-huh. Sí, clase media total.
Entonces es como, bueno, me matan de primera silla. O sea, como que no sé qué hacer porque es como me siento mal por ambos lados. No sé qué, o sea, me siento criticada y con rabia para criticar.
Literal. Como que los quiero matar, pero también...
pero me quieren matar a mí, o sea...
¿En dónde quedo yo?
Sí.
Literal. ¿Y ya se nos queda alguna otra película? No.
Yo quisiera recomendar una, que no la habíamos comentado, pero ahora me acordé. Es la de Roma, de Alfonso Cuarón.
¡Ay, obviamente!
Que también es, o sea, que es esto de...
sí.
la vida de los ricos, pero viéndolo desde, pues, la persona que...
Trabaja para ellos,
entonces... creo
claro,
que
es verdad, es súper linda.
Me acabo de acordar también.
Es de Netflix, así que debería seguir en Netflix uh-huh. sí, a día sí. de hoy.
Es... creo que es una película muy lenta, sí, si no sí, les a gusta a blanco y negra.
Pero
a mí me gustó mucho, creo que sí. yo lloré con esa peli.
Sí.
Creo que lloré.
Y creo que el man se ganó un Oscar, ¿no?
Sí.
Sí, por eso.
Creo que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera y a Mejor Director.
Sí.
Ese año.
A mí me encantó esa peli, me pareció. Y además que, bueno, esto no importa, pero como es a blanco y negro, es que es muy difícil hacer todo lo que él hizo, porque se ve muy bonito muchas cosas, que no sé, nunca he estado en México, pero se ve así como súper, me imagino igual todo como muy literal Parasite, o sea, eligió como cosas muy, muy, o sea, el scouting que hizo me pareció increíble, y contar una peli blanco y negro y que igual como que te quedes viéndola toda en Netflix, fue como muy para la cuarentena, creo, ¿no?
No, no fue, creo antes.
Que fue antes.
Yo la vi en Colombia.
2018.
Que me acuerdo que el debate fue un poco como porque estamos haciendo pelis para ver en casa y no en cine. Y que Cuarón dijo como, pues es que no hay, o sea, de todo progresa y esto es lo que están financiando. Si a mí no me financia otro estudio para mi película en Netflix, sí, como que no la va a dejar de hacer. Porque fue como una peli hecha para específicamente la plataforma.
No me acuerdo, pero yo pensé que me la había visto en cine.
No.
Creo que la llegaron a pasar en algunas salas en específico, porque también, o sea, con esta misma pelea que hubo, si no lo pasaban por algunas salas, no podía entrar en los Oscars.
Ah. No tenía el formato.
Sí, es que en mi cabeza. Entonces, siento viendo no hay... Roma en cine.
Pero sí fue.
Bueno, pero no me acuerdo.
Es cierto. Porque si lo habrás nominado a los Globo o a los Emmy, como película para televisión.
Ah, vale.
Sí.
Ah, buena recomendación.
Bueno, me gustó esta frase que dicen como recomendándola. Es sutil, dolorosa, profundamente política. No hay veneno, solo verdad.
Wow.
Entonces.
Verdad también.
Literal.
Es recomendadísima.
Creo que a mí no se me quedan más.
No, yo sí, ya dije.
Yo tampoco.
Las que sí me acordé en el momento. Que no son buenas, pero bueno.
No, sí.
No, pues Gossip Girl no.
No, pero Chuck es un gran personaje. Ah, no, Ben. Daniel, ¿no? Dan
sería como el representante.
Uy, el resto. El nombre real es Ben.
No.
Él es Ben. Es Ben.
No,
no, yo es en you. Y su nombre solo tiene tres letras. Dan, él es Ben Bagley, ¿no? El nombre real.
Me matas. Ben,
y yo. Sí, ya.
Sí. No me matas ya.
Como última. Elite. También sería.
También.
Sí, ahora sí, metiéndonos en serie.
Y española. Es que solo fue la primera temporada.
Élite temporada 1 podría estar muy buena. Sí. Como sí, que ya las demás,
yo también dejé de ver ya en algún punto, pero creo que la número 1...
Sí. Y se entra mucho en esta crítica literal. O sea, que es como súper evidente. ¡Ay, bueno! Y otra también. No sé si Baby, la italiana, ¿se la viera?
Bueno. Pero no es Eat the Rich.
Sí,
no creo que sea Eat the Rich.
Es diferente. Sí, no entra.
Sí, no creo que entra. Ah, pero también es buena.
Pero si no se la han visto, vean. Sí.
Y, no, pues la que nos salía, que era Dump Money.
Ah, vale. Sí.
Pero no la vimos, entonces no les podemos decir si es buena o mala. Pero creo que tiene buena crítica.
Sí. Que es con con Paul Dano.
Y Pete Davidson, el comediante. Y pues nada.
Muchas gracias a Mitch por acompañarnos.
Gracias, Mitch.
Muchas gracias.
Por ver las pelis, por tener comentarios, por todo.
Y la próxima edición será en Porto.
Corte.